Hola a todos y a todas, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Les deseo un excelente inicio de semana. Feliz lunes 14 de diciembre del 2020. Prácticamente ya se acabó el año. Para muchos esta es la última semana laboral, así que ánimo, es el último jalón. Oigan, los invito a que hoy se queden 30 minutos de su mañana con nosotros, porque en este podcast de Aquí en Confianza voy a estar con mi querido Alec Rodríguez y Laura Brugués platicando sobre, uno, el polémico dictamen de la reforma de la ley de Banco de México, que pues al parecer va a ser pospuesto hasta febrero ante la Cámara de Diputados. La propuesta presentada por Ricardo Monreal de Morena ha sido señalada de forma negativa por el propio Banxico y la Asociación de Bancos de México. Ahorita le vamos a dar más detalles al respecto y sobre todo qué implicaciones tiene este proyecto y esta nueva reforma. Y bueno, pasando también a otro tema muy importante, vamos a platicar sobre la situación epidemiológica en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se niega a decretar el semáforo rojo en la capital del país. Y fíjense, este dato es importante. De octubre a lo que va de diciembre, se han reportado más de 119 mil casos de COVID-19 en la Ciudad de México, superando por mucho los 71 mil de abril a junio, cuando estábamos en semáforo rojo. Pero bueno, también el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que pues el color del semáforo es intrascendente. Entonces, ¿para qué lo implementaron? Ellos mismos lo crearon, pero bueno, ahora resulta que ya no importa en qué color del semáforo estemos en la Ciudad de México, de hecho puede ser el que tu imaginación quiera. Literalmente eso fue lo que dijo José Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública de esta ciudad. Él pidió pensar en el color que más le convenga a la población, es más, que usáramos nuestra imaginación. En fin, así la situación de la ciudad y del país en general. Ya vamos a empezar. Si te gusta lo que decimos, si te gusta nuestro programa, por favor, ayúdanos compartiendo. Queremos hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniesta y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
En Cinemex estamos comprometidos con tu seguridad y la de nuestro personal. Por eso pusimos en marcha Espacio Seguro, un protocolo que garantiza estricta higiene, limpieza y sanitización en todos nuestros complejos para que disfrutes la magia del cine con tranquilidad. Estamos listos para recibirte. ¡Te esperamos! Cinemex, la magia del cine.
¿Sabías que ahora puedes rentar una sala Cinemex privada para ver una película, disfrutar de la NFL o jugar videojuegos? En mi sala Cinemex se puede rentar en los complejos Platino para una capacidad de 5 a 20 personas y en los complejos Premium y Tradicional de 5 a 30 personas. Claro, para las funciones que se tengan disponibles en la cartelera Cinemex en esta modalidad. Siempre con la tranquilidad que es muy importante de estar en un espacio seguro donde se cumplen y extreman todas las medidas de higiene y seguridad necesarias. Puedes consultar la cartelera para revisar la disponibilidad de salas en cualquier modalidades en el cine de tu preferencia y esta renta la puedes realizar directamente en taquilla a través de la app o en la página cinemex.com. También los invito y les recuerdo a que sigan a DDC en todas las redes sociales, sobre todo en nuestra nueva cuenta de Twitter, DDC News MX, para que estén actualizados, informados y para que nos ayuden a vigilar este proceso electoral 2021, que es muy importante, es el más grande en la historia de nuestro país, para así hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, vamos a empezar. Muy buenos días, querido Alex y Lau. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Qué mejor manera de empezar la semana que con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo ven la decisión de Sheinbaum y de Gatell de aguantar a la Ciudad de México de semáforo naranja? Sin duda creo que están tratando de salvar la economía capitalina, aunque no lo estén logrando.
Pues, ¿qué te digo, mi estimada Karen? También buenos días a todos los que nos están viendo. Dejar esto a la libertad o a la voluntad individual, yo creo que es irresponsable, pero vamos a hablar más adelante de eso, es lo que les puedo decir para arrancar el programa. Y yo sé que me van a decir, no, es que cada quien tiene, sí, hay responsabilidades particulares de cada quien, pero el gobierno también tiene su parte en esto.
Por ahí dicen que tu libertad acaba cuando empieza la mía, Alex.
Es correcto, es correcto. Y un ejemplo que daba, aunque me parece que en un sentido
equivocado el presidente de la República hoy en la mañana. Hablaba de la responsabilidad de los feligreses guadalupanos de que no fueron a la villa en este año, por responsabilidad. No, no fueron a la villa porque la villa se cerró, punto. Uh-huh. Gobernar también implica acciones de autoridad y eso no debe dar miedo, pero bueno, parece que en aras de una supuesta libertad que no lo es, pues se cometen errores.
Vamos a empezar a hablar de este tema, si les parece, porque creo que es muy importante también hacer conciencia. A ver, la Ciudad de México ha registrado la semana con mayor número de contagios por COVID-19 desde que empezó la pandemia. 2,893 personas han sido hospitalizadas en los últimos 7 días. 413 hospitalizaciones diarias. 17 en cada hora, o para decirlo de una forma que nos permita dimensionar el nivel de emergencia en la que nos encontramos. En la última semana, cada 4 minutos ha sido hospitalizada en la Ciudad de México una persona por coronavirus, cada 4 minutos. Aún así, Claudia Sheinbaum se negó a cambiar de color el semáforo epidemiológico, que por cierto fue presentado por ella misma, y ahora aplica la de, no, es que no es semáforo rojo, es alerta sanitaria. Vamos a ver un corte de lo que dijo sobre este tema y ahorita lo seguimos platicando.
Emergencia por COVID-19 en la ciudad.
¿Estamos en rojo?
Veo estamos en alerta por COVID-19.
Ok, me podría contestar, jefa de gobierno, sin entrar en debate, en por qué no cambiar el semáforo rojo.
Estamos en alerta por COVID-19, Eduardo. Eso es lo importante a la población. Lo importante a la población es la verdad, la información, en qué situación estamos y qué debemos hacer cada uno de nosotros. Eso es lo más importante.
En el pasado, recuerdo que la Secretaría de Salud había determinado un color y nosotros seguíamos en otro. En esta semana, me parece que fue el lunes, nos comentaba que depende de la Secretaría de Salud Federal, pues que cambiamos de color. Al decirme usted que estamos en alerta, ¿podía yo intuir que el esquema de semáforo ya queda rebasado, que realmente no se puede volver a regresar a un confinamiento y que tenemos que estar en rojo? ¿Cómo explicárselo a la ciudadanía?
Lo que estamos informando el día de hoy a la ciudadanía es que estamos en alerta por COVID-19, que es fundamental, importante, indispensable que sigamos estas 5 reglas. Eso es lo que nos toca informar a la ciudadanía, decir cómo están las cosas e informar. Y ya los otros temas los puede informar inclusive el subsecretario que da todos los viernes la información de los colores de cada una de las entidades de la República. Como jefa de gobierno me corresponde decirle a la ciudadanía la situación en la que estamos y decir que...
Lau, según los propios criterios de su semáforo, el semáforo deberá cambiarse a rojo cuando se registre una ocupación mayor al 65% en los niveles de hospitalización, o en su defecto se acumulen 2 semanas de incremento estable en el nivel de contagio y hospitalizaciones. Y fíjate que el semáforo de COVID-19 actualizado diariamente por el gobierno de la Ciudad de México mostró a las 9 de la mañana un nivel de hospitalización del 66%, en tanto que una de las láminas presentadas, a ver si la tenemos ahí, que son 3 gráficas, durante este informe que acabamos de ver de Claudia Sheinbaum, ahí está ilustrando la evolución diaria de la ocupación hospitalaria. En la primera gráfica se muestra un 74% de ocupación total, con un 78% de ocupación en camas generales y un 62% de ocupación en camas para intubación. Ninguna de las 3 cifras coincide con la que se muestra, y lo pueden checar en la página del semáforo de COVID-19. Y bueno, eso no es todo, lamentablemente, pues al concluir la conferencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se volvió a actualizar la página del semáforo, ¿y qué creen? Ahora resulta que pues colocaron a la capacidad hospitalaria en un 64%, justo al límite para no decretar el color rojo. Híjole, ¿qué opinas al respecto?
No, o sea, es que desde el 2 de diciembre ella había dicho que si las hospitalizaciones por COVID-19 llegaban a más de 5,172 camas en la zona metropolitana del Valle de México, pues la Ciudad de México regresaría al semáforo rojo. Entonces, o sea, se me hace un despropósito mandar a la goma el semáforo justo ahora que no te sirve. Se supone que el semáforo rojo era para ir delimitando el número, o sea, por ocupación hospitalaria, ir dando como una alerta por los estados, pero resulta que ni Gatell ni la propia jefa de gobierno dijeron nada, pues que ahora resulta que el semáforo rojo no vale. Ahora, como no me sirves, no, pues no lo voy a tener en cuenta. O como bien decía Pepe Merino, ¿no? De que pues, el que usted determine dependiendo a cómo se cuide. Y me extraña que alguien que haga política pública se base en esto cuando se deja esto a la libertad de la voluntad individual. Lo decía Alex ahorita, o sea, cierras la basílica y la gente no va porque la cierras. La dejas abierta y lo dejas a la libre voluntad de cada quien y te aseguro que si hubiesen llegado. O sea, por ponerles un ejemplo, en Ciudad Neza, en un bache apareció la Virgen de Guadalupe. Llegó gente, no hubo sana distancia y se empezaron a congregar. Entonces, ahí ya no hubo control porque pues fue una aparición esporádica de la Virgen de Guadalupe y la gente empezó a congregarse ahí. Entonces, a mí no me vengan con cuentos de que hay, que nos van a, ahora sí, la responsabilidad se la van a echar a la gente así como así. No es justo porque si tú tomas una decisión de política pública, en cierta manera ayudas a mitigar esta situación. Y bueno, ya la otra parte de cada quien, el correcto uso del cubreboca, la sana distancia, que por cierto no se está guardando, los centros comerciales están llenos de gente, el centro de la Ciudad de México ni se diga. Mientras tiene cerrados pequeños negocios, no pueden ingresar, justamente. Entonces, como que hay un desequilibrio también en lo que se está haciendo y lo que deben hacer para que haya realmente este control, porque ya vimos que como ciudadanos nos cuesta trabajo, digámoslo así, acatar las medidas que nos da el gobierno federal.
¿Qué tal este video que se volvió muy viral de una mega pachanga en una bodega literal en la Ciudad de México? Ya hemos visto cómo, pues, en estos momentos el criterio de la ciudadanía no es el mejor. Los demás países en el mundo, pues, están aplicando otra vez medidas de confinamiento restrictivas y mucho más estrictas para poderlo controlar, porque es un trabajo en conjunto. Y Alex, aquí quiero hacer mucho énfasis en lo que tú dijiste, que creo que tienen mucha razón al principio, ¿no? Esta disyuntiva que enfrenta Claudia Sheinbaum definitivamente no es sencilla, ¿no? Sin embargo, cuando uno decide ocupar un cargo de elección popular, que es lo que decías, pues asumes tácitamente la responsabilidad de tomar decisiones, por más difíciles que estas pueden ser, ¿no? Por supuesto que hay muchos factores que debemos de considerar, sobre todo las necesidades básicas de millones y millones de personas que desgraciadamente pues no cuentan con un ingreso garantizado para que puedan subsistir confinados o sin trabajar, ¿no? De igual manera también están los millones de pequeños y medianos negocios que han tenido que cerrar o que se encuentran al borde de la quiebra, y también por supuesto las grandes empresas que también pues se han visto afectadas, han tenido que reducir sus plantillas laborales. Pero Alex, aquí quiero escuchar tu comentario, porque lo que más podemos criticar, creo yo, es que ya no estamos en febrero o en marzo, donde la pandemia nos tomó por sorpresa, ¿no? Tal vez durante esos meses, pues, sí, no teníamos un plan, pero ya han pasado más de 9 meses, se pudo trabajar en una estrategia emergente para apoyar uno a quienes no lo llegan a necesitar en caso de tener una situación como la que estamos viviendo. Tal vez durante esos 9 meses se pudieron brindar apoyos mucho más reales y eficaces que estos créditos que no le llegaron a nadie, ¿no? A industrias pequeñas y medianas. Tal vez se pudo haber hecho algo más desde que se anunció el primer caso de COVID-19 en este país, para, en vez de simplemente ir recorriendo diferentes tonos de naranja para evitar un confinamiento más estricto. Creo que justo no podemos escudar a Claudia Sheinbaum, porque esto ya no nos tomó de sorpresa como los primeros meses y ya teníamos que tener un plan emergente para poder salvar la economía del país y también las vidas humanas.
Digo, eso es obvio que Claudia Sheinbaum está sujeta a una fuerte presión política de parte del presidente de la República. Iba a decir su jefe, el presidente de la República, teóricamente no es, porque gobierna un estado libre y soberano como es la Ciudad de México, pero bueno, es obvio que está sujeta a grandes presiones. ¿Por qué? Porque decretar el semáforo rojo equivaldría a romper la narrativa esta de que ya vamos bien, de que vamos de salida, de que vamos rompiendo la pandemia. El riesgo de esta narrativa es que se topará cada vez con una realidad más terca y más cruel. A mí me parece que la jefa de gobierno, Sheinbaum, ha hecho cosas que no pensaba, por lo menos yo no pensaba que iba a ser una gobernadora tan cercana al presidente y a la 4T, pareciera como una de las gobernadoras de la Alianza Federalista. ¿Por qué? Porque empezó a aplicar pruebas masivas, porque empezó a aplicar este código de barras, código electrónico para detectar casos y darle seguimiento a casos, a pesar de un obvio enfrentamiento con el subsecretario Hugo López-Gatell. Pero vaya, el último jalón que debiera de darle, que sería aplicar el semáforo rojo, tienes razón, tiene implicaciones de cerrar la economía y darle al traste a la economía de la Ciudad de México y sobre todo a los de los empleos informales, pero como dices tú, suficiente tiempo para planear lo hubo, y además eso es gobernar y eso es hacer política, atender y tomar decisiones difíciles, en este caso, preservar ¿qué? La salud de cientos de miles o la economía capitalina y por lo tanto la economía del país. Me parece que es un dilema muy complicado, pero eso es gobernar, y finalmente si las cosas siguen como están, finalmente habrá que cerrar, porque los hospitales están llenos, y lo único que no queremos es empezar a ver escenas dantescas de acumulación de casos y sobre todo de muertes.
Y Alex, algo que suena muy irónico es que el gobierno que ha renunciado a gobernar y a tomar las decisiones correctas es precisamente también el que está apelando a que nosotros tomemos decisiones asertivas, ¿no? Y justamente hablando de este caso, a hacerle caso a nuestro criterio, vamos a ver el tuit que puso Pepe Merino, hablábamos de él hace ratito. Es director de la Agencia Digital de Innovación Pública. Él pidió pensar el color que más le convenga a la población, es más, que use el de su imaginación. En ese color estamos. Uf, prácticamente estamos solos. Qué angustia, qué preocupante. Y bueno, en fin, ya nada más para cerrar este tema, quiero que quede muy claro que no todo es responsabilidad del gobierno tampoco. También a nosotros nos toca aceptar y reconocer que como ciudadanos no podemos renunciar a nuestra responsabilidad individual y conjunta. Cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a los demás, para cuidar a quienes viven con nosotros, para apoyar también, es importante ser conscientes en esto, a pequeños y medianos negocios locales, a los productores locales, reforzar nuestras medidas de higiene como el lavado de manos, la sana distancia o el uso correcto de cubrebocas. La Ciudad de México está en una situación muy, muy, muy complicada. Les di datos al principio. Cada 4 horas están internando a una persona en esta ciudad. Así que, por favor, hay que ser conscientes y empáticos. Creo que esa tiene que ser la enseñanza más grande y más fuerte de esta pandemia, de este año. Ya estamos viendo. En Estados Unidos hoy empiezan a vacunar. En México, al parecer, va a ser la siguiente semana. Así que hay que aguantar para que podamos salir bien librados de esta. Y bueno, antes de que nos acabe el tiempo, vámonos contigo, Alex, para que nos cuentes qué ha pasado con esta iniciativa de Monreal que pretende modificar la ley del Banco de México. Esta iniciativa, hay que recordarlo nada más rápido, propone que esos dólares excedentes, esos que no pueden ser repatriados, pasen a formar parte de las reservas internacionales, obligando al Banco de México a adquirir esos dólares a las instituciones financieras. A ver, sabemos muy bien que esto va a traer consigo graves consecuencias. 1, para la autonomía del Banco Central. 2, que va a abrir las puertas a la posibilidad de que se incorporen a las reservas internacionales, pues, narcodólares, básicamente, o dólares de procedencia ilícita. Pero, Alex, fíjate, aquí leí una opinión que dicen que esto no es tan malo y que esta reforma tiene cosas buenas. Lo decía Alejandro Armentamier, que es el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado. Él afirma que la reforma, pues, no va a causar lavado de dinero con los dólares que traen al país los migrantes mexicanos, ya que Banxico cuenta con una comisión de cambios que determina el tipo de divisa que formará parte de sus reservas. ¿Esto tiene sentido? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Nos puedes explicar un poquito más el tema?
No tiene absolutamente ningún sentido. Mira, para que dimensionemos las cosas, habla el senador Armenta de beneficiar a los paisanos que traen remesas a nuestro país. El 99% de las remesas llegan por vía electrónica, no llegan en efectivo. Ahora, para que se den una idea también, el dinero que circula en efectivo en dólares en México, más o menos ahorita anda como por unos 4.700 millones de dólares. De estos, solo quedan, o sea, los bancos los colocan, los bancos los devuelven a Estados Unidos vía sus corresponsales bancarios, y quedan aproximadamente 100 millones de dólares en efectivo. Eso, a lo mejor, para nosotros es mucho dinero. En realidad, es muy poquito dada la magnitud del asunto. Pero ese no es el problema. El problema no es que el Banco de México absorbe esos 100 millones de dólares. El asunto es abrir la puerta para que no solo entren esos 100 millones de dólares, sino que entonces se vuelva un camino ya institucionalizado y legalizado para que los cárteles de crimen organizado manden por ahí los dólares, y entonces al fin el último riesgo lo asume el Banco de México, y entonces pues ya el Banco de México se convertiría en un lavador de dinero. O sea, eso no tiene absolutamente ningún sentido. La buena noticia de esto es que vaya borlote, Laura no me dejará mentir, tanto allá en la Cámara de Diputados para recibir la iniciativa que aprobaron en el Senado, y vaya borlote que se armó con todo el sistema financiero mexicano, que al unísono reaccionó en contra de esta iniciativa, tanto que pues por lo menos patearon el bote para febrero, detienen la iniciativa y esto se discutirá con mayor profundidad, lo cual es una buena noticia, para discutirse en la Cámara de Diputados hasta el próximo mes de febrero. Es el segundo ejemplo, después de la ley del outsourcing, que pues demuestra que en este país lo que hace falta ante ocurrencias de tener una mayoría en el Senado de la República es discusión y contrapesos para poder corregir estas barbaridades, porque esto no es otra cosa que una barbaridad.
Claro, gracias a la información que hemos tenido y a las explicaciones de expertos, ya sabemos que el argumento de las remesas no es válido en esta ley. Solo el 1% de las remesas, según ha calculado el propio Banco de México, entra hoy en efectivo. Un 99% lo hace vía electrónica. Entre enero y septiembre de este año se recibieron casi 30 mil millones de dólares en remesas por transferencias, y en efectivo solamente se recibieron 200 millones de dólares. Después de los dólares que entran por remesas está el turismo. Pero bueno, aparte del turismo, que pues realmente es muy poco, no es tan significativo de las remesas, ¿de dónde vendrían más dólares en efectivo que entran al país? Claro, como bien lo decía Alex, es el tema del narcotráfico y de dinero ilícito. Entonces imagínense poner en riesgo nuestras reservas, que una institución internacional pueda bloquear nuestras reservas y que no las podemos usar cuando sea una emergencia. Creo que es muy grave y creo que es muy alto el costo que puede tener esta modificación. Pero Lau, hablando en temas legislativos, tú que eres experta, llama la atención, ahora sí que la nula atención, el debate que fue prácticamente inexistente, que pusieron los senadores al aprobar una reforma que pone tanto riesgo, Alex, la estabilidad y también la reputación financiera. Lau, te nos fuiste justo cuando te quería hacer esta pregunta. ¿Por qué crees pues que este debate fue prácticamente inexistente en el Senado al aprobar una reforma de tanto riesgo que pone en un lugar muy complicado la estabilidad, la reputación financiera de todo el país? Uno puede escoger, creo que ser ingenuo y pensar que se votó así pues simplemente porque no entendieron el funcionamiento de un banco central, pero a estas alturas creo que ya es difícil ser ingenuo. ¿Quién sabe qué presiones o qué acuerdos haya detrás? Quiero ver si me puedes contestar esta pregunta muy complicada. ¿Qué gana el presidente si apoya estos cambios? ¿Qué ganaron los senadores al votarla a favor? Porque parece que no sé si es ingenuidad, ignorancia, o si tiene ahí algún propósito detrás, que también creo que es peligroso.
Ay, Karen, siempre me metes en apuros con tus preguntas, pero bueno, yo la verdad quisiera citar en este caso las palabras del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que dice que pues por ayudar a un pez contaminas toda la pecera, ¿no? Y en el caso del Senado de la República sabemos que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, es muy pragmático, sabe cómo mover los hilos dentro del Senado de la República y poder darle, digámoslo así, luz verde o avanzar las reformas que el presidente López Obrador en este caso le plantea. Ya vimos que tuvieron un desayuno muy agradable la semana pasada, el desayuno más costoso de la historia, que le va, pues, en este caso a apostar al país.
Después de la cena de chipilín.
Después de la cena de los tamales de chipilín. Y bueno, o sea, yo la verdad, mira, insisto, es algo que decía Mario Maldonado en su columna del Universal, amiguísimo mío, me decía que, bueno, él escribió en su columna que eso es como que es un fobaproa, un rescate al negocio de intercambio de divisas de una persona puso en una situación como la que estamos viendo de pandemia, pues. En ese caso, aquel banco, como decía el Templo Mayor el fin de semana, un pez prehispánico por ahí, se está beneficiando con toda esta reforma que se está dando. Tan es así, Karen y mi estimado Alex, que la misma iniciativa ha dividido a Morena. O sea, yo estuve leyendo también que incluso Alfonso Ramírez Cuellar, ya ahorita pues otra vez es diputado federal, que pues estaba como dirigente interino de Morena antes de que estaba María Delgado, pues él comentaba en un tuit de que pues solo se apoyan a bancos que se niegan, que no pueden tener corresponsales para repatriar o transferir las monedas extranjeras. Entonces, lo que él planteaba aquí es que cómo se va a poner en este caso por encima de la 4T o del lema que es primero los pobres, todo esto solamente por beneficiar a un interés muy particular. Entonces, ¿aquí dónde queda el discurso de la 4T, de Morena, del presidente, de separar el poder económico y del poder político? También Porfirio Muñoz Ledo esta mañana tuiteaba que pues ahí la unidad de inteligencia financiera quedó pintada en la pared, que cómo es posible que se haga un atraco, es un atraco que la 4T no merece. O sea, esto es una frase muy fuerte, porque realmente dentro de los diputados de Morena hay opiniones encontradas. También pues, hay de todo en la viña del señor, y hay morenistas de que son fieles a la orden que se da desde arriba, ni siquiera leen las iniciativas, esto ya lo hemos visto todo el año, y votan, pues nada más, ahí están de la línea que se les dicta. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Que puede, si lo aplazan hasta enero, muy bien que se analice, muy bien todo, pero siempre al final lo desafortunado que tenemos y sus aliados es que lo más probable sí pase allá, quién sabe qué en el camino que nos vayamos encontrando, pero o sea, a mí también me llamó la atención, Alex, no me dejarás mentir, que hasta Luis Niño de Rivera, o sea, que preside la Asociación de Bancos de México y que también preside Banco Azteca, bueno, pues se me salió, ¿no? Pues dio una declaración de que también se pone pues en riesgo el conjunto del sistema financiero mexicano. Entonces ya hay muchas voces, incluso dentro de los de Morena o del Banco Azteca, que están en contra de esta iniciativa, y es una alerta ya porque no financiero, no, o sea, es una decisión muy que se debe a lo, ya sigo aquí.
Sí, Laura, venga.
Ah, pues sí, es una decisión que por más que le den una prórroga hasta el año entrante, pues digamos, no veo, digámoslo así, que haya lucidez en medio de los diputados de Morena, a menos que voten divididos, teniendo en cuenta las opiniones de algunas voces al interior del partido que se han estado levantando. Entonces, esperemos a ver qué pasa y que, bueno, sí, por lo menos no creo que se pongan la mano en el corazón, porque así no votan es para lo que les dicen, ahí va.
Pues sí, lo mejor que podría pasar el 2021 es que se detenga esta reforma, que se pare por completo. No nos conviene ni siquiera una modificación como lo planteaba y como estaba dispuesto Monreal a aceptarla, ¿no? Lo mejor que podría pasar es que los diputados la detengan. Vamos a ver si tienen un poquito de criterio y de autonomía, pero bueno, hay que estar muy al pendientes, porque más allá de la intromisión y el juego con la autonomía del Banco Central, con esta reforma se fomentaría, claro, un relajamiento de los controles preventivos de lavado de dinero, como lo decía Alex, dando que el comprador de última instancia de dólares potencialmente ilícita sería por esta ley el Banco de México. Así que la principal institución monetaria del país estaría expuesta a ser la lavadora de dinero más grande, ¿no? yo dudo que exista una señal más nociva que esta, tanto para temas nacionales como internacionales. Pero bueno, está ahora en manos de los diputados frenar este error, empezar a jugar con la autonomía del Banco de México. Además,
error que ya se reunieron esta mañana el coordinador de Morena en Cámara de Diputados con Monreal, Ignacio Mier. Justo ahorita lo acabaron de tuitear. Preocúpese más.
¿Qué dijo? Ojalá la detengan.
Ojalá la detengan, o sea, ¿por qué se reúnen ellos así y ponen la foto? O sea, es una señal de que están hablando y consensuando, pero le están dando línea.
Si esto no se detiene, además de demoler la reputación y la respetabilidad de las reservas internacionales mexicanas, bueno, sin duda creo que es un punto de quiebre y tendrá graves consecuencias para el país. Pero bueno, nos acabó el tiempo, nos vamos. Muchas gracias, Lau, muchas gracias, Alex, por estar hoy con nosotros. Creo que estuvo muy interesante el podcast. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Estoy leyendo todos sus comentarios por Facebook y por YouTube. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Les recuerdo, por favor, que ahora puedes rentar una sala Cinemex privada para ver una película, disfrutar de la NFL o jugar videojuegos. En mi sala Cinemex se puede rentar para complejos platino, una capacidad de 5 a 20 personas, y los complejos premium y tradicional de 5 a 30 personas. Puedes consultar la cartelera en la página de Cinemex o en la aplicación, siempre con la tranquilidad de estar en un espacio donde se extreman y se cumplen las medidas de seguridad y de higiene. Y recuerda que puedes apartar la sala directamente en taquilla a través de la app o en la página cinemex.com. Les recuerdo y los invito también a seguir a DDC en todas las redes sociales, sobre todo en nuestra nueva cuenta de Twitter, DDC News MX, para que nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021 y así hacer más fuerte nuestra democracia. Nos vemos mañana, martes. Que tengas una muy buena semana, que sea un gran inicio, que estés muy bien, ponte cubrebocas y cuídate mucho. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales,
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.